Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación. Visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas. Para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Hola, buenos días, buenas tardes. Nos estáis escuchando Rompiendo el aislamiento, nuestro 10º programa, si no me equivoco. Estamos en Contrabanda 91.4 FM a las mañanas de 10:30 a 11:30 o Radio Bronca en el 104.5 de la FM también, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde.
También sonamos, como siempre, en Radio Almaina, Iroela Irratia, Radio Malva, desde Granada, Bilbao y Valencia. Una vez más, un saludo para todas las compañeras que nos retransmiten y escuchan desde ahí.
Y buenas tardes. Como anunciamos ayer, hoy toca el programa especial sobre la situación en Chile. Tenemos aquí a un compañero.
Hola, hola a todas que están escuchando.
Que lo tenemos aquí en nuestro estudio para que nos hable un poco de cómo está la situación. Buenas, pues nos cuentas un poco qué tal por Chile.
Bueno, vengo a hablar hoy de lo que viene aconteciendo en Chile en contexto de la revuelta y del estallido social que se ha mantenido y cómo la situación actual a nivel mundial en torno al coronavirus y a toda esta pandemia, cómo viene a afectar las realidades de esta revuelta que estaba, sobre todo en estos meses de marzo y este abril que estamos viviendo ahora en confinamiento en este territorio, cómo esto viene un poco también a frenar toda esta situación de efervescencia y de tensión y conflictividad.
¿Cuáles son las medidas que ha tomado Piñera frente a la pandemia?
Bueno, básicamente, o sea, medidas como a nivel general en otros territorios respondiendo a la pandemia. Estados del mundo han tomado como ciertas medidas básicas, supuestamente como básicas para poder paliar toda esta situación, sobre todo el confinamiento. Y en Chile, Piñera, más allá de tomar o incluso hasta emular algunas de estas políticas de supuesto cuidado y de resguardo para con la población, ha hecho uso de las herramientas que ha podido tomar desde el poder para agudizar más la represión y el control y garantizar y continuar garantizando más que nada el bienestar de una clase específica, que es la clase alta, la clase más acomodada, el empresariado y todos sus séquitos y grupos cercanos, uh-huh, del cual él también forma parte.
No, sabemos que hace 2 semanas ahora que Piñera declaró el estado de catástrofe. Quería preguntarte qué consecuencias, efectos prácticos tiene eso.
Claro, esto viene precisamente como una de las medidas que se tomaron a primeras, que viene muy de la mano con esto. O sea, no se toman medidas generales de resguardo y de cuidado, sino que se declara un estado de catástrofe. Esto significa, o sea, es un estado mayor a nivel represivo al de emergencia, por ejemplo, el cual se puede extender por 15 días. El estado de catástrofe se puede extender desde primera instancia o se plantea durante 90 días. Esto, así en un plano bastante general, le da la facultad y el poder a la Fuerza Armada y al Ejército de poder tanto hacer control en las fronteras. El cierre de las fronteras ya se hizo efectivo y es el Ejército el que está controlando todo eso. Da también, impide la posibilidad de reunión en las calles. Eso es un punto muy a favor del gobierno, o sea, para el gobierno, porque con esta herramienta puede desarticular un poco, que claramente no va a suceder. O sea, la efervescencia y la tensión a nivel calle estaba siendo tan fuerte que no, o sea, no va a parar por esto, claramente. Pero sí le sirve un poco para tomar un respiro y poder paralizar todo. Que en estos meses, por ejemplo, en marzo, se había comenzado a agudizar más aún la tensión con el inicio de las clases de los secundarios, por ejemplo, que son un grupo que tensiona un montón, o sea, que conflictúa también un montón, le da mucha más energía. Y el próximo, casi próximo plebiscito al cual se estaba punzando desde una gran parte de la población ciudadana, que planteaba un cambio constitucional, del cual, por otro lado, con Compás Claro tenemos bastante claro que no es la solución a todo esto. Para mucha gente puede ser un paso, no un fin total, pero sí lo ven como con bastante esperanza. Algunas creemos, y lo creemos bastante, que no es una solución para nada, que el problema está en otro lado y es bastante claro.
¿Y qué ha pasado con este plebiscito que habían anunciado para el mes de abril?
Se terminó aplazando para octubre. Si no me equivoco, para el 23 o 26, pero por ahí, octubre.
¿Y cómo ha sido la respuesta a eso por parte de la población de allí?
Claro,
a esta medida.
Claro. En principio, conversando también con Compás allá, me comentaba que ha sido un poco también la dinámica de resistencia de la gente. En cuanto a todas las medidas represivas que se han anunciado de parte del gobierno, la gente tampoco, como se dice allá, no compran. O sea, como no acatan, claramente no dando su brazo a torcer y respondiendo directamente en la calle, con manifestaciones, con acciones directas, con cacerolazos desde otros lados, que toda la multiformidad de posibilidades que existen. Y claro, los primeros días se anunciaron estas medidas y hubo una respuesta, la cual fue duramente reprimida, y ya el 18 de marzo se hizo efectivo este estado de catástrofe, y con él un toque de queda, que es bastante absurdo, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y precisamente sucede, o sea, que absurdo digo porque la gente está tomando medidas como, o sea, por sí misma, están exigiéndole al gobierno básicamente que tome las medidas de seguridad sanitaria y del aislamiento total, y se están confinando básicamente solas las personas. O sea, de 10 a 5 de la mañana es un grupo muy reducido de la población que estaría saliendo a esa hora.
Igual con eso podemos dar paso a 2 audios de 2 compañeros que exponen un poco esta situación, y luego continuamos contigo.
Chile se acabó en octubre, pero aún así sigue teniendo el poder y los medios para continuar exterminando al pueblo. Lo que aquí está sucediendo es un aporocidio, un exterminio macabramente planificado de los pobres y las pobres, de la clase trabajadora, de las capuchas y los capuchas, de los niños y niñas del Sename, de las y los inmigrantes, de las disidencias, de las trans, de las putas, de los presos, de las presas, de las sin casa, de las pobres.
Desde Valparaíso mando cariños, saludos a la gente de por allá. Básicamente decir que acá el gobierno no tiene ningún interés en ponerle freno a esta situación. Todas las medidas que se han tomado son para favorecer a los empresarios, ha subsidiado empresas, ha permitido que la empresa despidan a los trabajadores o lo amenace sin pago de sueldo si es que faltan a trabajar. El toque de queda es una burla desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, en el cual las personas pobres tienen que seguir yendo a trabajar. No ha decretado el cierre de carreteras, entonces generalmente la gente con dinero más privilegiada sale de vacaciones, se va a sus casas en la playa o a otros lugares en los cuales tengan casas más tranquilas que quedarse en Santiago, y los habitantes de esas regiones están cortando las carreteras para que no entren. Así que la realidad de tensión y de incertidumbre que genera a nivel social es bastante amplia. Hay harta inseguridad, hay harto miedo. Todo el mundo más o menos asume de que puede seguir pasando lo peor. Se están habilitando muchos colegios en todo Chile con camas, se están habilitando pabellones en las cárceles para recibir a los enfermos. Eso significa que este mes que viene, o ahora en abril y más adelante, el Estado sabe y espera miles de cantidades de contagiados. Es muy lógico. No sé qué tanto les sirve, no sé realmente cuáles son sus estrategias, no lo sabemos, cuál es la idea, pero eso están esperando. Ellos quieren miles de personas contagiadas, quieren y lo necesitan al parecer, que muchas personas se contagien. No sé si están esperando la muerte de todas estas personas, pero si no han hecho nada hasta ahora, las posibilidades que se vuelva en una tragedia, por lo menos en este territorio, al igual que en otros de Europa, son muchas. Básicamente eso. Mando saludos, cariños a todo el mundo y espero estén bien.
Vale, pues después de escuchar a las compañeras, se nos viene en la cabeza que vemos que el Estado no está tomando las medidas sanitarias que en principio debería tomar. Y quisiéramos saber un poco cómo es la sanidad ahí, si hay sanidad pública, si no, qué peña tiene acceso a esto, si...
Claro, o sea, esto también viene muy de la mano de toda la configuración y el sistema neoliberal que imperan en Chile. Y con esto me refiero a que precisamente la salud es mayoritariamente privada. Ahí precisamente hay muchas manos de parte del gobierno y del empresariado que son quienes se ven beneficiados de esta masiva o de esta casi general privatización de la salud. Y la salud pública es bastante precaria y es como muchas veces, no sé, es un poco trágico, un poco nefasto lo que diré, pero es como muchas veces es preferible morirse en el banco de una plaza que ir a un hospital, porque es básicamente lo mismo. O sea, mucha gente muere en las salas de espera, no sé, tiempos impensados de 8 o 12 horas. Mucha gente ha estado ahí por cualquier situación o incidencia de requerimiento de algún tratamiento, alguna atención, mueren esperando.
Y en cambio me imagino que sí que hay clínicas privadas más o menos buenas para la gente que se lo pueda permitir.
Por supuesto, por supuesto. O sea, y esa también es una situación que viene a generar controversia. La abertura de toda esta la infraestructura de los lugares de salud privados, de las clínicas, y todo, socializar, esa era la palabra. Las camillas, la maquinaria, el equipamiento, y claramente no, eso no va a suceder. Por otra parte, conversaba también con una compa, me comentaba que en todo el territorio se estaban habilitando escuelas, también se estaban habilitando camas y escuelas, y otros sitios como para poder hacer un poco frente a toda esta situación de expansión de la pandemia.
¿Y quién está habilitando estas escuelas?
La misma gente, por lo que tengo entendido, la misma gente. Uh-huh. Claro, esto también sucede precisamente porque una de las medidas del gobierno fue suspender las clases, por ejemplo, 2 semanas. Entonces, claro, todos esos sitios están habilitados, se podría decir. O sea, son terreno fértil para poder hacer este tipo de iniciativa.
Claro, y con relación también a las medidas sanitarias, el poco acceso al agua dificulta también, ¿no?, el cumplimiento de medidas de higiene que eviten la propagación del virus.
Claro, total. O sea, como que el que te manden a... Como gran medida de cuidado, que te manden a lavarte las manos, siendo que Chile es uno, si es que no es el único país, que tiene sus aguas privatizadas totalmente, si te mandan a guardar cama, no sé, o resguardarte en tu casa, confinarte en tu casa, siendo que continúan los desalojos de terrenos ocupados, de tomas de terreno, y existe un gran nivel de población en las calles, es como, te estás riendo en mi cara. Claro. ¿Qué onda?
Tenemos también un audio de la misma compañera que hablaba antes, que habla de la poca inversión en medidas de sanidad que ha hecho el gobierno en estos días, y por el contrario, ha seguido invirtiendo en la militarización, ¿no?
Lejos de que esta pandemia signifique una tregua para esta lucha social, estamos comenzando a vivir la prueba empírica de qué tan grave es la situación en el territorio, y peor aún, saber a manos de quiénes están todas estas vidas. Las medidas sanitarias no son suficientes, menos la infraestructura y o insumos, y ni siquiera hablar de tener acceso a un precio ético o gratuito a los test. En cambio, sí hay recursos para seguir con allanamientos, secuestros, represión, toque de queda. No hay vacuna contra la influenza para niñas, pero sí para las Fuerzas Armadas. No hay intención de parar la mega industria extractivista como lo es la minería. La cuarentena en este momento es casi un privilegio para quienes viven en la capital y en sus barrios altos.
Y bueno, y escuchando este audio que habla también, ¿no?, de cómo sigue habiendo financiamiento para la represión, Nos gustaría saber un poco cómo se está viviendo esta situación en las cárceles allí y qué reivindicaciones hay desde dentro.
Claro. Básicamente, la situación que se ha estado dando en las cárceles a nivel de todo el territorio ha sido... O sea, en principio ya la situación que se vive dentro de las cárceles en el territorio de Chile es bastante... hostil, y está bastante precarizada también la vida de toda la población penal en la actualidad, con la incidencia también del escenario de la pandemia. Ha habido también una reacción bastante negligente de parte de la institución penitenciaria amparada por el Estado, y que claro, tiene, como también mencionaba en el audio previo a este, como el del principio, que también habla de cómo toda esta situación viene a ser un poco una purga aporofóbica y de también una especie de purga a toda la marginalidad, más que nada, de la sociedad, y como quien está más abajo. Dentro de esa entran las personas privadas de libertad, y a las cuales no se les ha atendido de manera correcta y necesaria. De hecho, se han registrado bastantes movimientos desde dentro de las cárceles, autoconvocadas y organizadas por presas y presos. Han habido varios motines exigiendo, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la gran mayoría de presas que están ahora por el tema de la revuelta, que si no me equivoco van ascendiendo un número de más de 2.000 presas, el cambio de la medida de prisión en sí a arresto domiciliario o a su liberación. El personal de... O sea, en los primeros días de anunciado este virus y como la llegada de los primeros casos de gente contagiada, esto salta una alarma dentro de las prisiones por el carácter de urgencia y de peligrosidad que tiene el estar confinada y al no recibir un trato médico óptimo, ve la inminente... inminente muerte y preocupación de las presas y presos dentro. O sea, algo bastante tenso y preocupante. Frente a esto, no reciben más que represión dentro, violencia sistemática. Presas y presos reclaman dentro de todo el que gendarmería tome las medidas básicas, mínimas de higiene, porque precisamente, o sea, han cortado por una parte, como medida también para la población penal, han cortado las visitas con familiares, con abogadas o abogados, los vis-a-vis y todo tipo de encuentros como con el exterior. Pero en este panorama, precisamente, el único contacto que tienen con ese exterior de posible contagio o de transmisión de este virus son precisamente el personal de gendarmería. Hace una semana pasó, por ejemplo, en Santiago 1, en la cárcel empresa de Santiago 1, que se hizo un motín en la cárcel precisamente exigiendo que se hagan estas medidas. A los presos de esa cárcel les tocó vivir una situación que, como el personal de mantenimiento y de, sobre todo, quienes estaban ejerciendo otro tipo de labores que no era gendarmería dentro de la prisión, se fueron a huelga por este mismo tema, y algo bastante importante, que es la alimentación que ellos reciben dentro, no llegaba precisamente porque este personal se fue a huelga. Entonces, ¿qué pasó? Les estaban alimentando básicamente una ración de comida como mucho, o dos si es que más una que nada, que consistía en un jugo, un zumo y una galleta para todo el día. Hostia. Por otro lado, hay una posibilidad de hacer el ingreso de alimentos a los presos y presas, y esto no estaba llegando. En el caso particular de esta cárcel, no llegó la información de que precisamente las encomiendas de alimentos hacia los presos estaban siendo arrojadas al patio y estaban siendo desperdiciadas totalmente. Claro, por esta parte, y esto remitiéndome solo al caso en específico que expongo de Santiago 1, esto es en la capital, este panorama se extiende a la situación penal en todo el territorio. Aparte, pero no menos importante, hay otra situación también, que es la prisión política de presas mapuches, que también es una situación que se vuelve a tensar más aún con todo el carácter histórico de represión, por consecuencia resistencia del pueblo mapuche, la cantidad de presas políticas y presos políticos mapuches que están en este momento también enfrentándose a esta situación de la pandemia, como también como comunidad, como desde su espiritualidad están enfrentando también esta situación. Uno de los petitorios, por ejemplo, de presas y presos mapuches es la elaboración de un módulo específico para personas originarias o indígenas en el cual se respeten y vaya acorde a las cosmovisiones y las prácticas espirituales que ellas mantienen. Realizar su guillatún, realizar ceremonias y rituales también de sanación. En el caso, por ejemplo, de de un preso político mapuche, el Machi Celestino Córdoba, junto a otro peña, estuvieron realizando una huelga de hambre durante 22 días con un petitorio que iba desde la reclamación al generar y elaborar este módulo especial o particular hasta el reconocimiento y recuperación del territorio, y el cual tuvo que cesar precisamente por esta pandemia y por proteger también su salud.
Y también desde las comunidades mapuches están resistiendo fuertemente, ¿no?, como a la pandemia.
Claro, frente a esto han hecho llamados también, que yo encuentro que es bastante interesante y bastante rescatable, como también he podido ver en más grupos originarios, como el hacer el llamado al desde dónde, cómo se percibe esta pandemia. Lo ven como algo totalmente de responsabilidad occidental, como dicen los mapuches, Winca, hablan de esta enfermedad que traen, que no es la primera, podemos recordar la historia, que han habido muchas más, y lo ven precisamente como haciendo un llamado también a refortalecer los lazos, las cercanías, los cuidados, y claro, o sea, esto también a nivel práctico también ha generado acciones directas, sobre todo en el corte de carreteras, por ejemplo, porque también una de las medidas que nos ha tomado de parte del Estado criminal de Chile es el cierre de las carreteras. Sí, así el cierre de las fronteras, que están totalmente cerradas, tanto terrestre, marítima y aérea. Pero el corte de carretera y la circulación de mercancía no ha parado. Entonces, claro, todas estas comunidades, así como pobladores por algunos lados y en algunos sectores, y en gran parte también el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche, se ha estado movilizando para cortar precisamente las carreteras y que no haya este flujo de huincas, de gente no mapuche, tanto de este lado como también la clase alta, rica y acomodada, la burguesía, que se mueve precisamente a territorios mapuche dentro del Hualmapu, como hacia otros territorios,
a confinarse en sus vacaciones.
Claro, a pasar el confinamiento con todos sus lujos y comodidades.
Bueno, algo muy parecido que está pasando en todos lados y aquí, claro, también, ¿no? A ver si querías presentar los audios sobre que hablan sobre el tema carcelario.
Uh-huh. Me hicieron llegar un video audio que sale desde la coordinadora 18 de octubre, un poco también hablando de esta situación, más cortito. Y por otro lado también el audio de una compa también de la coordinadora Pampa Libre, coordinadora anticarcelaria Pampa Libre, de Antofagasta, que habla un poco también de todos estos casos represivos, la violencia sistemática de parte del Estado. Se centra más en el tema de derechos humanos, habla también de cifras de toda la situación que ha conllevado esta represión, y también del carácter sexual y de la violencia sexual que se ejerció.
Frente a la grave situación sanitaria actual que atenta a la salud y la vida de las y los presos, y ante las nuevas formas de control que se están implementando en las prisiones, apoyamos todas las formas de movilización y lucha que asuman las y los presos al interior de las cárceles y exigimos que se garanticen lazos de comunicación permanentes de las y los presos con sus familias y amigues y que no se interrumpa el ingreso de encomiendas. Que se proporcionen los insumos sanitarios indispensables junto con el personal médico adecuado a la coyuntura sanitaria actual. Y exigimos la sustitución inmediata de las prisiones preventivas por arresto domiciliario y que se consideren medidas sustitutivas de las penas para las y los presos que se encuentran condenadas, tanto para les preses subversives y les preses políticas mapuche, como también para les preses sociales. Les queremos libres, les queremos con vida. Coordinadora 18 de octubre.
En Chile y en Antofagasta se han violado sistemáticamente los derechos humanos desde el 18 de octubre e incluso desde antes. En este país jamás han parado la violación a los derechos humanos posterior a la dictadura cívico-militar que comenzó el 11 de septiembre de 1973. Ahora, desde el 18 de octubre hasta el 18 de marzo del 2020, se interpusieron 1.805 acciones judiciales contra las fuerzas de orden pública por violación a los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una organización que, si bien depende del Estado económicamente, se supone que es autónoma. De estos más de 1.800 acciones judiciales, 278 fueron por niñas, niñas y adolescentes. Además, 3.838 personas fueron heridas en manifestaciones, 460 traumas oculares, lo que nos da a entender que en realidad el hecho de querer marcarnos y mutilarnos es algo sistemático y existe alguien que está dando la orden para poder marcarnos de alguna forma a esta generación que actualmente se encuentra en la lucha. Además de esto, 1.411 golpizas y 1.933 disparos de diferente tipo, desde balas, balines, perdigones, etc. Queremos destacar igual que estas cifras no reflejan en nada la realidad. Acá en Antofagasta, solo durante el primer mes de manifestaciones, que es de octubre del 2019 a noviembre del 2019, se realizaban 3 marchas diarias. Dicha institución solamente participó a la fecha de 8 manifestaciones como observadores. De hecho, existe un grupo de observadores de derechos humanos que es autoconvocado, que se encargan de poder ir sistematizando y registrando la represión por parte de las fuerzas de orden pública. En una sola jornada de protesta, en el sector de La Bonilla, que es una población que hay en esta ciudad, que esto ocurrió durante noviembre, los grupos autoconvocados de emergencia y de auxilio cifraron en más de 100 heridos atendidos. El Estado, al igual que durante la dictadura cívico-militar, está negando a miles de heridos y torturados. La tercera comisaría de Antofagasta fue y sigue siendo utilizada como centro de detención y tortura, siendo además el lugar donde se ha organizado la represión. Es ahí donde durante el toque de queda impuesto a partir del 20 de octubre en la ciudad, recordar que el 19 de octubre parten las manifestaciones en Antofagasta y el 18 a nivel nacional, se reunían sonrientes los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros para poder ir manejando desde un dron todo lo que estaba ocurriendo y cómo iban funcionando los diversos piquetes. Además, el ex centro clandestino de detención política y tortura La Providencia, que desde el 11 de septiembre del 73 hasta la fecha sigue bajo la ocupación ilegal de Carabineros de Chile, actualmente es la escuela de suboficiales de Antofagasta y sus tenientes han sido vistos liderando diversos piquetes de represión en la ciudad. Tampoco podemos desconocer la violencia político-sexual a la que hemos sido sometidas, sometidos y sometides. Estas no son prácticas nuevas en Chile. Las fuerzas de orden represiva tienen la orden de ejercerlas para castigarnos por salir a lo público. Es un arma más de represión, al igual como las lacrimógenas, al igual como las balas. No podemos negar la dimensión sexual de la represión contra las mujeres y las disidencias. Actualmente, solo por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que como ya dijimos es una institución que no ha funcionado a la altura de lo que debió haber sido, hay 257 denuncias de este tipo en las fiscalías del país. Nosotras no podemos olvidar ni perdonar ningún golpe y no lo volveremos a hacer nunca más.
Desde el norte de Chile hacemos un llamado a la solidaridad para con esta revuelta. Es hora de que Europa, por muy jodida que esté, dé la mano de vuelta y saque de sus bolsillos parte de los privilegios con que se han beneficiado gracias al saqueo indiscriminado de estos territorios. Sí, esos privilegios de los que muchos de ustedes gozan son el costo de vivir como se vive aquí. Sabemos que en este momento debemos guardarnos. Aún así, no estamos dispuestas a soltar la calle ni a volver a cerrar los ojos. En cuanto esto se calme, volveremos a salir. Como coordinadora anticarcelaria Pampa Libre, agradecemos profundamente el espacio para poder comunicarnos y les instamos a seguir manteniendo estos lazos. Y bueno, claramente la solidaridad para con las, los y les presos de esta revuelta. Muchas gracias.
Bueno, y para terminar esta edición, quería también hacer como una indicación bastante puntual y específica en también visibilizar, además que hace poco fue el Día Internacional de la Visibilización Trans, precisamente el cómo las personas trans están viviendo también esta situación en el territorio de sobreprecarización, de represión también, y eso, básicamente. Y creo que también es uno de los grupos de la sociedad que está marginado dentro incluso de la misma marginalidad. Uh-huh. Y cómo llevan esta resistencia. Entonces, les dejo con el audio de la compañera, que se presenta ella misma también. Y muchas gracias por el espacio.
Hola a todas, todos y todos los auditores de este programa. Les habla Anastasia Benavente, les hablo desde Santiago de Chile. Para un poco contarles lo que está ocurriendo acá en estos territorios tras el estallido social y tras la pandemia por el coronavirus. Les comento que yo trabajo en una organización social de defensa de derechos humanos, que es un sindicato de trabajadoras sexuales trans, travestis, que se llama Amanda Joffre, en honor a una compañera que fue asesinada a principios de los años 2000. Les cuento un poco cómo ha sido este proceso, que al sindicato le ha afectado bastante, porque, como saben, la situación de exclusión de las trans y travestis a lo largo de Latinoamérica y el Caribe es tan grande que el único lugar que se ha dejado para la subsistencia es el trabajo sexual, básicamente. Entonces, en Chile no existe tampoco un marco regulatorio en relación al trabajo sexual. Por lo tanto, la situación de precariedad y de vulnerabilidad es bastante alta. Existe siempre mucha violencia, existe proxenetismo, trata de personas. En algún momento, el resto de Latinoamérica y el Caribe pensó que Chile era como un paraíso, porque ustedes saben que el modelo neoliberal tuvo mucho auge aquí en este país tras la dictadura de Augusto Pinochet. Se instaló ese modelo económico que en apariencia para el resto del mundo era muy valorado por el crecimiento económico, la tecnologización, el avance de las ciudades, etc. Pero esa realidad, que básicamente era para unos pocos, para la gente rica, ocultaba una realidad que es bastante cruda para las clases trabajadoras, para las clases obreras. Y por lo tanto, muchas de las compañeras migrantes también que vinieron con un sueño acá a Chile se encontraron con esta realidad. Todas estas cosas que yo les comento fue el motivo del estallido social que se vivió el 18 de octubre, que partió en Santiago a través de unas acciones que hicieron los estudiantes secundarios de tomarse algunas estaciones de metro y saltarse los torniquetes. Y esto evidenció la desigualdad que se vive en este país y abrió un poco las conciencias de muchas personas que al parecer no se habían dado cuenta de que finalmente lo que hacían era trabajar para los ricos y que en cambio recibían sueldos miserables, y si bien habían condiciones para que la gente se endeudara, etcétera, pero todo eso finalmente era con otro propósito, de enriquecer siempre a estas clases dominantes. Tras el estallido social, entonces, fue súper complejo el escenario en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, en realidad en muchas ciudades de a lo largo de Chile. Y la inseguridad que se vivía en ese momento hizo que mermara también el trabajo sexual, porque también se instaló el toque de queda, que era una figura que no se hacía en Chile desde la dictadura militar. Por lo tanto, se resintió mucho eso. y las compañeras se quedaron muy precarizadas por esos días. Tuvimos muchos casos de compañeras que las desalojaron de sus lugares donde estaban. También tuvimos compañeras que fueron allanadas por la policía, que les sacaron sus cosas pensando que habían sido saqueadas, pero en realidad eran cosas de propiedad de las compañeras y les llevaron televisores, computadores, etc. Y más encima las tuvieron detenidas en condiciones deplorables. Todos esos casos igual fueron denunciados ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, ocurre después esto de la pandemia a nivel mundial, que obviamente paraliza aún más el trabajo sexual. En la organización no nos hemos organizado para brindar apoyo a las compañeras, porque desde el Estado no hay ningún apoyo. Este gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno gerencial, donde las medidas que se toman son justamente para los más ricos, en vez de, por ejemplo, paralizar las cuentas de los gastos básicos. Solamente no se van a cobrar por estos meses, pero sí se van a prorratear para los meses que siguen. Entonces, finalmente, las empresas nunca van a perder de ganar. Por otra parte, se dio una venia para que puedan ser despedidos los trabajadores. Y así una serie de medidas que en el fondo distan mucho de otras medidas que han tomado países vecinos, como por ejemplo la Argentina, donde sí hay un gobierno de carácter más social. Entonces, como agrupación, nos hemos preocupado primeramente de vacunar a las compañeras en contra de la influenza. Pudimos gestionar, como todos los años lo hacemos, la vacunación, que este año fue mucho más masiva. Tuvimos más de 100 compañeras que se vacunaron contra la influenza, y también les armamos una caja de mercadería para justamente apoyarlas en algo que es muy básico, que es la alimentación, porque sabemos que las compañeras obviamente no están trabajando y ellas viven básicamente el día a día con lo que van ganando en la calle, en la plaza donde van trabajando. Esta iniciativa pretendemos también poder hacerla el mes que viene y así sucesivamente hasta que pase la crisis, pero para nosotras también es muy difícil porque nosotras tampoco recibimos ningún aporte desde el Estado, sino que básicamente son a través de proyectos que vamos obteniendo algunos financiamientos. Pagamos también un alquiler por la casa donde estamos. Por lo tanto, para poder funcionar ya necesitamos una cierta cantidad de dinero. Perdón. Por otra parte, nos preocupa la situación de muchas compañeras, también las compañeras que están privadas de libertad. Usualmente trabajamos también con ellas en la realización de talleres, etcétera, y acompañarlas también, porque sabemos que hay una visión absolutamente criminalizadora y muchas de las compañeras que están presas injustamente. Y en relación al tema del coronavirus, hasta el momento afortunadamente no tenemos casos, pero sí sabemos que en algunos penales ya ha entrado el virus y no se han tomado las medidas tampoco correspondientes. Así es que estamos atentas también a poder brindar algún apoyo ahí. Pero como te comentaba, es bastante complejo el escenario. Y no se ve tampoco mucha alternativa de solución con un gobierno como el que tenemos. Y bueno, ese sería un poco el reporte de la situación que vivimos acá en Chile. Les mando un abrazo grande desde acá y espero que este reporte sirva un poco para mantenernos informados y querernos un poco a la distancia. Les mando un abrazo y muchas gracias por el interés de este testimonio.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias al compañero por venir y compartir cómo está la situación por Chile. Y sin más, os vamos a dejar con el contestador de hoy, que será un poquito más cortito que otros días, y nos escuchamos mañana.
Antes va una canción sobre...
Sí, un temita ahí para amenizar un poco tanta densidad de información. Ahí para que perreen un rato. Y nada, eso.
Gracias. Y para recuperar ahí el espíritu.
Claro, que no decaiga. Tiempo de estos tiempos de confinamiento y de tanto panorama nefasto. Gracias a ustedes también por la invitación. Espero poder haber aclarado un poquito la situación y eso. Un saludo y resistencia a todas aquellas que nos vemos también sometidas a esta situación de tanto la pandemia como la resistencia ya a las compas en el territorio de Chile. A la coordinadora 18 de octubre, Pampa Libre, a las coordinadoras de presos políticos mapuches de Angol y Temuco, a las compañeras de Amanda Joffre, también un caluroso abrazo y saludo. Y eso, resistencia y a no decaer.
Vamos para allá.
Sou o problema que vocês escondem desde a colonização. Eu sou o drama da clientela que compra sem nenhum tostão. Eu sou a vítima do seu crime mais hediondo. Eu sou a cria, filha mais fria do capão redondo. Eu sou aquilo que vocês chamaram de marginal. Eu sou a manifestação demoníaca da Universal. Eu sou a louca, desequilibrada, aberração. Eu sou quem anda no vale da morte sem orientação. Eu sou a criança inocente que desaba de tanto chorar. Eu sou aquela que vocês sempre tentaram silenciar. Eu sou o motivo que cê usa pra atravessar a rua. Eu sou quem ouve a desculpa, era uma noite escura. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou o problema que vocês escondem desde a colonização. Eu sou o drama da clientela comprando sem nenhum tostão. Eu sou a vítima do seu crime mais hediondo. Eu sou a cria, filha mais fria do capão redondo. Eu sou aquilo que vocês chamaram de marginal. Sou manifestação demoníaca da Universal. Eu sou a louca, desequilibrada, aberração. Eu sou quem anda no vale da morte sem orientação. Eu sou a criança inocente que desaba de tanto chorar. Eu sou aquela que vocês sempre tentaram silenciar. Eu sou o motivo que você atravessa a rua. Eu sou quem ouve a desculpa, era uma noite escura. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje Una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Sí, buenas tardes. Les cuento que hace dos días, el pasado martes, una compi y yo, pertenecientes a varios colectivos de disidentes sexuales, estábamos repartiendo unas bolsas de comida para unas personas que estamos siguiendo desde una red que es una red de cuidados antirracistas de varias colectivas en la que estamos cuidando a personas que se encuentran ya marginalizadas por su condición de migrantes, racializadas, sexo, género, disidente, neurodivergentes, sidosas, y etcétera, etcétera, y que esta situación de coronavirus ha precarizado todavía más. Entonces, frente a la falta de cuidado por parte del Estado, de las asociaciones y básicamente de la ciudadanía que se dedica a tirarse piedras entre ellos, hemos decidido montar esta red y en la cual organizamos no solamente unas difusiones para que nos lleguen aportaciones económicas y de comida, sino también administrar, lo cual es muy, muy complejo, pero muy necesario, estos recursos y luego redistribuirlos. Finalmente, además de esta redistribución, pues seguimos totalmente con todos los protocolos de higiene, de qué guantes, de qué mascarillas. Ayer estábamos haciendo esta repartición con todos los certificados necesarios y la urbana nos paró. Nos detuvieron durante media hora en la calle, nos denunciaron diciendo que eso que estamos haciendo es absolutamente ilegal, a pesar de la autocertificación que pusimos y todo eso, pidieron que tuviéramos un respaldo, digamos, legal, que básicamente no tenemos, pues, porque somos una red que nos auto organizamos, y bueno, y no hubo forma. Ellos dijeron que también estaban ahí para proteger a la ciudadanía y cuando recibieron mi pasaporte lo hicieron con la mano desnuda. En fin, con su actitud no solamente derrumbaron a la ruta y dejaron sin comida a 8 de las 50 familias que estamos siguiendo en este momento, sino que demostraron una vez más que el Estado quiere que las personas disidentes nos muramos de hambre.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
De marzo de 2020. Se abre un nuevo campo de refugiados. Son más de 150 personas migrantes bolivianas en territorio chileno, que ahora, hacinadas en tiendas improvisadas, se cubren con ligeras mantas del imponente frío altiplánico. Mujeres, hombres, niñas y niños que fueron expulsadas por políticas racistas de un país al que acudieron para ganarse el pan y que a la vez son rechazados por su propio país, donde la indiferencia de un nuevo gobierno de facto y fascistoide muestra su mejor versión. No son ni de aquí ni de allá, y ese gran pecado les obliga a cumplir su condena en tierra de nadie. Poblando esas líneas absurdas llamadas fronteras, donde se define el patriotismo y se imponen las configuraciones identitarias. Pero la pandemia, el miedo y el hambre poco entienden de banderas. Se alojan en todos los cuerpos, golpeando con una intensidad horrorosa en aquellas existencias vulnerables y despojadas de todo derecho a la mínima subsistencia. Es ahí, en la imagen de ese campo de refugiados, donde puede encontrarse el núcleo de esta gran crisis. La gran enfermedad de la miseria humana, de la indolencia, las estrategias de exterminio tan bien diseñadas para aniquilar todas las vidas consideradas desechables dentro de la dictadura neoliberal. Es ahí donde relucen los perversos mecanismos de las políticas migratorias y la incapacidad de respuesta de estados que han decidido cerrar los ojos ante aquellas realidades incómodas a sus intereses, para dejarlas en manos de la fuerza represiva de los militares. Esta noche volverá a golpear el frío en la localidad de Huara. La frontera continuará bloqueada. Y aquella mujer, desde Palacio de Gobierno, nos pedirá que oremos por todas y todos los bolivianos. Claro, excepto por la mayoría.
La cosa que te dirá, chavales. Me he enterado que cuando se vaya el coronavirus este, va a entrar otra enfermedad. Se llama el Débola. Débola luz, Débola hipoteca, Débola factura de gas.
Thank you.